Y vamos a meditar y escuchar la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, muerte de cruz. Muerte de cruz. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te suplico que tomes control de este mensaje. Nos regocijamos en la verdad de que Cristo resucitó, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, Señor. Aún todavía estamos en nuestros pecados. Y si decimos que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, y entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque estamos confiando en uno que no resucitó. Mas ahora, Señor, Cristo ha resucitado de los muertos, lo creemos, y primicias de los que durmieron en ese hecho. Y la resurrección es una manifestación gloriosa de su victoria sobre la muerte, el cumplimiento de la voluntad del Padre, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él sufrió la muerte por nosotros, afligido, angustiado, molido, pero victorioso. Era necesaria una muerte así. Era indispensable una muerte tan cruenta. Era necesaria, Señor, una muerte que afectara cada aspecto de la humanidad y del honor, de la dignidad. Una muerte tan cruenta, tan ignominiosa. Creemos que sí. Y Cristo estuvo dispuesto a ir a la muerte, a la cruz por nosotros. Te ruego que tú nos bendigas al meditar en esta verdad y sea también ese el mismo sentir en nosotros, como el que hubo también en Cristo Jesús. Dispuestos a tomar nuestra cruz cada día, Señor. Dispuestos a sufrir afrentas. Dispuestos a despojarnos a nosotros mismos. Porque el Señor no solamente fue obediente hasta la muerte, sino fue una muerte de cruz. Toma control de tu siervo, unge. Úngeme con tu Espíritu Santo. Dame la frescura de la sangre de Cristo para capacitarme y predicar tu santa palabra. Concédeme el don de la predicación, de la profecía en esta hora, en el sentido bíblico, no para dar nueva profecía, porque ya toda la profecía está en la Escritura, pero para poder enseñar e interpretar la profecía para la edificación de la iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note la infinita condescendencia de nuestro Señor. Él se despojó de la forma de Dios y de compartir la gloria divina. Se despoja de esto. Para después no tomar la forma divina, ni siquiera la forma de un ángel, sino la de un hombre. Y la forma de siervo. Pero no es todo, no solo toma la forma de hombre, sino también la mortalidad de la carne. Inclusive la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 y versículo 3, que Cristo fue hecho en semejanza, así dice la Biblia, de carne, de pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sabemos que él fue tentado en todo, pero sin pecado, pero él vino en semejanza de carne de pecado. No quiere decir que el hecho de Cristo tomar un cuerpo, aquel verbo fue hecho carne, es porque ya había pecado, pero realmente su carne en su cuerpo, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y su carne puede ser considerada carne de pecado porque él llevó nuestros pecados. Es algo que es sublime, no podemos relacionar completamente lo que implica. Sencillamente declaramos lo que la Biblia dice. Y lo que es una realidad es que a causa del pecado, él fue hecho a semejanza de carne de pecado. Pero él condenó al pecado en la carne. No solamente toma la forma de hombre, sino la mortalidad de la carne y muere. Pero aún hay más. Él muere la más vergonzosa y dolorosa de todas las muertes. La muerte de cruz. Pudiéramos decir que es el último peldaño de la escalera que desciende del trono de Dios. El último peldaño. Jesús descendió hasta la muerte más despreciada de todas. La de un criminal condenado en una cruz maldita. Porque maldito es todo el que es colgado en un madero. Llegó a un clímax en su humillación, sometiéndose no solo a la muerte, sino a la muerte de un malhechor. La ley mosaica había pronunciado una maldición contra una muerte así. Maldito el que es colgado en un madero. Y los gentiles reservaban esta clase de muerte para los malhechores y los esclavos. Entre dos malhechores cuelga mi Salvador del cielo bajó. Uno le injuriaba, mas otro recibía a aquel que es amor. Gracias a Dios, pues por todo lo que el Señor sufrió, pero él inclusive fue crucificado entre dos ladrones. De ahí la vergüenza asociada con la cruz. Había una vergüenza asociada con la cruz. Nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Había un oprobio en esta cruz. Esta fue la ofensa o el tropiezo de la cruz que tan a menudo los judíos instaban en contra de los cristianos. Para un griego acostumbrado a revestir sus divinidades con todos los atributos externos de gracia y belleza, el llamado a adorar a un malhechor crucificado le parecía una tontería, le parecía una locura. Para los griegos, ciertamente es una locura. Confiar en un malhechor crucificado. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 21, les invito a ir allí y nos expresa el apóstol Pablo claramente lo que es este oprobio de la cruz. Primera de Corintios 1, 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Y cómo a Cristo? Crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Cómo que nuestro Mesías es el crucificado? Y así le decían a Cristo, le dicen a Cristo, el crucificado. No le dicen el Cristo, el crucificado, el que cuelga, porque al decirle el crucificado lo vinculan con ese maldito de Dios. Es el crucificado, el colgado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles o los griegos, los romanos, locura. Mas para los llamados, hay otro tercer grupo, los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de una cruz, lo ignominioso de una cruz, lo cruento, lo bajo de morir en una cruz, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo le decía precisamente a los filipenses en el pasaje que estamos, que es nuestro pasaje principal, en Filipenses 2 y antes, en Filipenses 1, después de que les dice a los hermanos que estén firmes, sintiendo la misma cosa y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en Filipenses 1, 28 les dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente el Evangelio es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Porque a vosotros os es concedido, Filipenses 1:29, hermanos, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, que por ahí andan algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y enemigos de la cruz de Cristo porque su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. La paga del pecado es la muerte. Por tanto, sufrió la muerte Cristo por el pecado. Sufrió la muerte por el pecado que se comprometió a llevar, siendo él mismo sin pecado. Aquí podemos comentar que esta conexión de la muerte con el pecado debe haber hecho la muerte aún más terrible para nuestro Señor, sin pecado. Incluso la muerte de la cruz no es una muerte ordinaria, sino de todas las formas de muerte es la más torturadora, la más llena de vergüenza, una muerte reservada por los romanos para los esclavos y una muerte maldita a los ojos de los judíos. La muerte de cruz fue a la vez dolorosa y vergonzosa. Era un maldito y mostraba que llevaba la maldición de la ley y fue hecho maldición por nosotros. Era un castigo generalmente infligido a los siervos y se llamaba un castigo servil. Y esa fue la forma que tomó, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es ahora el gran ejemplo de humildad que el apóstol da como modelo para los santos. Cristo, que se humilló a sí mismo, se puso lo más bajo posible, despojándose a sí mismo, dejando a un lado el resplandor de su gloria, encarnándose, asumiendo la forma humana, convirtiéndose en un siervo, asumiendo el carácter inocente más bajo, el de ser el sirviente o el siervo de todos, condescendiendo a morir, ante lo cual naturalmente no era responsable por no haber pecado nunca, y por lo tanto tenía derecho en su naturaleza humana a la inmortalidad sin pasar por el imperio de la muerte. Pero en su condescendencia no solamente sufrió la muerte, sino la muerte más baja e ignominiosa, la muerte de la cruz, el castigo más cruel para el peor de los criminales. Cuán repugnante debe haber sido ante los ojos de Dios el pecado, amados hermanos, que requirió tal humillación en Jesucristo para expiarlo y deshacer la influencia y la maldad del pecado. El pecado es repugnante. El pecado, pudiéramos decir en una comparación, amados hermanos, que la razón de la muerte de la cruz, que viene a afectar todos los aspectos de la vida, es un resultado o es una ilustración de lo que el pecado hace con una vida. El pecado afecta la mente, la cabeza. El pecado afecta las manos, el pecado afecta los pies, el pecado afecta el corazón, el pecado trae vergüenza, y todo eso Cristo lo llevó. El pecado al hacer que las personas sean repugnantes ante los hombres. El pecado trae desprecio, como Él fue escupido, fue abofeteado. El pecado trae todas esas consecuencias. El pecado deja marcas, como Él llevó y lleva a hoy mismo las marcas de la cruz. Pero todo eso lo llevó porque todo eso es lo que el pecado hace. El pecado. Él no solamente llevó la culpa de nuestros pecados, sino nuestro viejo hombre fue crucificado, dice la Biblia, juntamente con Él. Esta contaminación del pecado que afecta nuestros sentimientos, afecta nuestra mente, afecta el corazón, contamina. Los sufrimientos de Cristo llegaron, no fueron superficiales, profundizaron, no solamente las marcas y los golpes de los látigos, probablemente con partes de hueso que arrancaban su piel, pero también hablemos de lo que el pecado trae al alma. Cristo no solamente llevó el sufrimiento de la cruz por lo externo, que la misma acto de la crucifixión trajo sobre su cuerpo, sino los embates que trae a la mente el mismo pecado, la desesperanza. Y aún Él sufrió todo eso de una manera victoriosa. El desprecio de los hombres, mientras Él colgaba allí sin decir nada, solamente 7 veces habló y con un propósito, escuchaba a los fuertes toros de Basán, a los leones, en referencia a la multitud, y todo lo que lo hacían, y cómo estiraban la boca contra Él, y lo menospreciaban, y lo despreciaban. Fue una muerte muy difícil. A su lado estaban 2 ladrones, también sufriendo la misma condición de la muerte de cruz, pero sin ninguna comparación con lo que Cristo llevó. No era una muerte como la que podría sufrir un sirviente al cruzar un arroyo, o al caer en mano de los ladrones. No era una muerte por agotamiento en el trabajo. no era la muerte de un soldado que encuentra la muerte en batalla y de repente es abatido y en su muerte es cubierto de gloria por caer en la batalla, sino fue una muerte prolongada, dolorosa y humillante muerte, la muerte de la cruz. Muchos estaríamos dispuestos a obedecer si la muerte sufrida fuera considerada gloriosa. Pero cuando es ignominiosa y del carácter más degradante y tortuosa, del carácter más degradante y tortuoso que puede inventar el ingenio humano, entonces todo el carácter de la obediencia cambia. Es decir, muchos dijeron, bueno, pero si yo muero en batalla, vale la pena, mi nombre será recordado, me darán una medalla. Pero esta fue una muerte ignominiosa, que por supuesto trajo victoria. En ningún momento queremos decir que no. Pero la obediencia de Cristo, el Señor, demostró, la obediencia que Él demostró fue una notable disposición y sumisión a sufrir la muerte y muerte de cruz por usted y por mí. El pan de vida colgaba ahora de una cruz. Tipo de aquel árbol de la vida del cual Adán podía comer. Tipo de aquel árbol de la vida que estará en la ciudad celestial de Jerusalén. Es interesante que la primera mención en la Biblia que encontramos de un hombre muriendo y colgado en un madero, lo cual era algo que después la ley judía diría que es maldito de Dios el que es colgado en un madero. Pero la primera ocasión que la Biblia nos menciona de un hombre colgado en un madero es cuando Faraón mandó matar al jefe de los panaderos. Después de que José le interpretó el sueño al jefe de los coperos y le dijo que sería restablecido en su puesto por Faraón después de 3 días, viendo el panadero, el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Ahorcado el jefe de los panaderos. Siempre que vemos en la Biblia a uno colgado en la cruz o en un madero, siempre vemos en ese hombre un carácter o maldad, pecado, no es un carácter honorable. Excepto Cristo, que por supuesto fue colgado sin pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Es la muerte de la cruz. Hay un oprobio. Y de alguna manera le quiero decir, no de alguna manera, le quiero decir directamente, escúcheme, amado hermano cristiano que me está escuchando, que está aquí esta mañana. Ser cristiano trae oprobio. Téngalo clarito en su mente. Si usted quiere vivir la vida cristiana como lo marca la Biblia, y si usted quiere, y usted verdaderamente, usted y yo tomamos la cruz cada día, eso va a traer oprobio. Va a traer oprobio. Aún dentro de nuestro seno familiar, va a traer oprobio. Pero es una muerte, o es una cruz que debemos cargar. Y dejar que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Así que el pan de vida ahora estaba colgando de una cruz. El pan de vida estaba colgando de una cruz. Y me llama mucho la atención, y sin desarrollar mucho este pensamiento, porque vemos también al jefe de los coperos, el que tenía la vid, ¿no? Y vemos esas ambas, aún una especie de tipología, este que es la vid, siendo restablecido, y el otro sufriendo. Y realmente Cristo murió, pero también resucitó. Y está sentado y está puesto en un lugar de honor. Similar a aquellas dos avecillas vivas que se traían cuando habría de purificarse un inmundo, según Levítico capítulo 14. Tenían que traerse dos avecillas vivas. Y una de esas avecillas era muerta, se le quitaba la cabeza, y con la sangre de esa avecilla se rociaba, se mojaba, se ponía en agua con otras especias, y se ponía esa sangre y se mojaba la avecilla viva, y en el campo se soltaba la avecilla viva. Y con esas aguas que introducían el agua y la sangre y las cenizas de la... Entonces se purificaban a los inmundos. Esas dos avecillas vivas es un tipo de nuestro Señor, avecillas vivas al principio, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, pero también Él resucitó y ascendió al cielo. Y si damos un poquito más de figura a la ilustración o la tipología, ¿verdad? En esas alas de la avecilla viva hay esa sangre. Así como Cristo fue, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Cómo ilustras a uno que muere y que también vive en una tipología? Lo mismo cuando en Levítico 16, en el día de la expiación, se traían dos machos cabríos y se echaba suerte sobre ellos. Uno moría y otro se soltaba. También tipo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que encontramos de alguna manera aquello que Dios usó para proyectar al Zafnat Panea de Egipto. Fue la muerte de un panadero y la restauración de un copero. Que fue lo que Dios usó para que entonces José entrara al palacio de Faraón 2 años después, e interpretara el sueño de este hombre, y fuera su nombre cambiado a Zafnat Panea, el salvador del mundo. Y José literalmente se convirtió en el salvador del mundo, no sin antes llevar un oprobio, injusto, porque él no pecó contra Potifar, pero él sufrió el oprobio, y en el tiempo de Dios, Dios le exaltó para la salvación y la bendición de su propio pueblo. Una preciosa tipología de este Señor nuestro a través de un oprobio, la muerte de la cruz. En Deuteronomio capítulo 21 y versículo 22, Deuteronomio 21 y 22, encontramos lo que la Biblia dice con respecto a cuando uno es colgado. Deuteronomio 21, 22, dice así la palabra del Señor. Si fueres sorprendido, perdón, ese es 22, 22, 21, 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, es un crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el colgado. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Cuando Nicodemo preguntaba acerca de Cristo, Cristo le dijo, porque así como Moisés, ¿cómo puede hacerse esto? Tengo que nacer y volverme al vientre de mi madre y nacer. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes esto? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ser levantado es una implicación a esa muerte, colgado. Maldito por Dios es el colgado. Es decir, es el grado más alto de reproche que se puede atribuir a un hombre, y lo proclama bajo la maldición de Dios por encima de cualquier otro castigo externo. Quienes lo veían así, colgado entre el cielo y la tierra, concluirán que ha sido abandonado, abandonado de ambos, abandonado del cielo y abandonado de la tierra, abandonado por Dios y abandonado por los hombres. Y así sucedió con Cristo. Cristo dijo en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto es lo peculiar del Evangelio, la locura de la predicación, que aquel que puede salvar es aquel que murió como maldito por Dios. Pero fue hecho maldición por nosotros. Por nosotros. Los avergonzados tendríamos que ser nosotros. Por supuesto, agradecidos tendríamos que estar nosotros. Agradecidos y en ningún momento limitándonos de entregarle nuestro ser a este bendito Salvador. Nos acordamos de Cristo el día de la Pascua. Y hasta lo profanamos con huevitos y todo eso que hoy en día se hace. Necesitamos reconocerle como nuestro Salvador, porque fueron nuestros pecados los que lo pusieron en una cruz. Él fue hecho maldito por nosotros. Así dice la Biblia. Le respondió en Juan 12:34 la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Entiende lo que se quiere decir ahí? Porque así como Moisés levantó la serpiente. Levantado quiere decir levantado del suelo, colgado en un madero. Colgado, colgado, porque maldito por Dios es el colgado. Él no cometió ningún crimen digno de muerte. Nosotros cometimos el crimen digno de muerte. Usted, cual sea su nombre, su primer apellido y su CURP. Está manchado con pecado. Pero gloria al Señor. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Y como nuestro hermano decía, creo que el hermano César mencionaba, que es solo la sangre de su cruz la que nos salva. No es la sangre, si Cristo se cayó y se lastimó y de chiquito y se le salió la sangre, ¡ay, agarra la sangre! Porque está... No, es la sangre de su cruz. Por supuesto, es una manera de expresarlo, pero es la sangre de su cruz. Dice, y por medio de él, dice el Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz, la sangre de su cruz. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así dice Gálatas 3:13. Escúchelo bien, hermano. Le pido que me escuche bien, porque yo sé que a veces venimos a la iglesia y escuchamos al pastor a veces como si fuera una estación de radio, ¿no? Que mientras estamos haciendo algo más, a lo mejor se está pensando otra cosa. Escuche la palabra. Le animo a eso y usted dirá, bueno, pastor, yo lo estoy haciendo. Bueno, le animo a que lo siga haciendo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición de Dios, al reivindicar su justa ley, estaba visiblemente sobre esa persona, como lo fue en Cristo. Cuando colgó de la cruz en lugar de su pueblo, porque fue hecho maldición, no por sí mismo ni por sus pecados, sino por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados y para hacer expiación por ellos. Todos los colgados en un madero en la cruz son hombres culpables de crimen. Todos pagaron por su crimen. Cristo pagó por el nuestro. Aitofel, uno de los hombres en los cuales David confiaba mucho, pero que le traicionó junto con su hijo Absalón, fue colgado en un madero. Dice la Biblia en 2 Samuel 17:23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Absalón también murió colgado en un madero. Viéndolo uno, avisó a Joab en esa batalla que estaban teniendo Absalón y sus hombres contra los Joab y los hombres de David. Diciéndole, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Se le enredaron su cabellera que tenía. Quedó colgado. Y Joab le dice, ¿y por qué no lo mataste? El siervo le dijo, pues yo escuché que mi rey dijo que no pusiésemos nuestra mano contra su hijo. Respondió Joab y le dijo, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Cristo llevó nuestra traición de hijos contra Dios. Cristo llevó nuestra soberbia como la de Absalón. Cristo nos llevó nuestra hipocresía como la de Absalón. Cristo llevó nuestra duplicidad. Cristo llevó nuestro odio. Cristo llevó nuestra afrenta. Cristo murió como nuestro Salvador. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. También en el reino de David vino un tiempo en que hubo una sequía y él consultó a Dios y Dios le dijo, es por causa de el pecado de Saúl contra los gabaonitas. Los gabaonitas eran aquellos cananeos que había perdonado Josué y que eran aguadores y leñadores en la casa de Jehová. Al parecer Saúl los quiso extirpar de la nación. Saúl verdaderamente se convirtió en un hombre apóstata, matando a los sacerdotes del Señor y siguiendo o persiguiendo al ungido de Jehová y queriendo extirpar a aquellos a los cuales Dios les había concedido su misericordia. Entonces David vino con los gabaonitas y para preguntarles, ¿qué hacemos para que? Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, ¿no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa? Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová. En Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. El ahorcamiento de estos descendientes de un hombre impío para encontrar la satisfacción de Dios sobre la tierra. También colgaron a Amán, el enemigo de los judíos, en una horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y cuando colgaron a Amán en una horca, se apaciguó la ira del rey. Gracias a Dios que Cristo apaciguó la ira del rey. Pero en su carácter sobre esa cruz fue como ese Amán. Me refiero no al carácter de él personal, sino por los pecados que llevó. Pensemos en cada uno de estos hombres y en todo lo que el pecado hace sobre una vida. ¿No es cierto que el pecado hace de hombres como Amán? ¿Se acuerda usted de Amán en el libro de Esther? Ese hombre arrogante que quería destruir al pueblo de Dios. Y que llegó un día a la casa del rey, ¿verdad? ¿A quién más no querrá honrar el rey sino a mí? ¿Qué manera tan ilustrativa de cómo el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Pero nuestro Cristo llevó la muerte o llevó la cruz. Y todos los pecados que caracterizan a un Amán y a sus hijos. Más adelante en la misma historia de Esther dice que Esther volvió a entrar a la presencia de Asuero y otra vez le concede la vida Y le dice el rey, ¿qué quieres, reina? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Pura fichita, siendo ahorcado. ¿Y se acuerda del último? Que fue y se ahorcó. ¿Se acuerda? ¿No sería un buen alias para todos nosotros? ¿No hemos acaso muchas veces vendido a nuestro Señor por un triste plato de lentejas? ¿Cuántas veces hemos querido mejor dinero y renunciado a hacer lo que Dios quiere? Piense. Vemos a Judas como, oh, sí, el traidor. Cristo no murió en la cruz solo por Judas. Murió por usted y por mí. Ahora, amado hermano, no es mi afán lastimar ni decir ni de una manera, quiero que medite en eso. Yo pienso en eso en mi propia vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como un Judas? Alguno de vosotros me va a entregar. ¿Soy yo maestro? Tenemos al Señor como maestro, pero no como Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos como Judas? Escúcheme. Robándole al Señor lo que es de él. ¿Se acuerda? Que él tenía la bolsa y se robaba lo que era del Señor. ¿Cuántos de nosotros le estamos robando al Señor lo que es de él? Para edificar, para ir y comprar esto, para hacer las cosas conforme a nosotros nos place. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y se dice en Hechos 1:18 que este Judas, con el salario de su iniquidad. Mira, amado hermano, yo espero que usted no esté usando el dinero del Señor como un salario suyo de su propia iniquidad. Ahora, la iglesia no necesita el dinero de los hermanos. La iglesia es del Señor. Pero hermano, no nos encontremos robándole al Señor. Ni en nuestros diezmos, ni en nuestra vida, ni en nuestra... ¿Y qué manera tan vil como la que Judas murió? ¿Se acuerda? Fue, se ahorcó. Fue la misma noche antes de que Cristo fuese crucificado, durante la mañana, fue y llevó las piezas de plata y porque dijo, he pecado entregando mano, sangre inocente y no fue al Señor y fue y se ahorcó en ese campo que él había comprado. ¿De qué le había comprado? Lo había comprado con todo lo que se había robado, fue y se ahorcó. Y ahí está Judas, colgado de un árbol probablemente, se ahorcó, de algún lugar se ahorcó. Era un campo, no dice que había una casa, a lo mejor había ahí un árbol, ahí Judas se ahorcó. Y ahí está Judas, mientras Cristo cuelga de un madero, Cristo, perdón, Judas cuelga también de un madero. Muy probablemente en el momento de aquel terremoto, muy probablemente, es especulación y es interesante solamente, eso hizo que se quebrara la rama donde estaba colgado Judas. Y Judas cayó. No sé qué tan alto estuviese el árbol o si hubiese, ¿cómo se llama?, un precipicio cerca, no lo sé, pero dice ahí la Biblia que él cayendo de cabeza cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así dice la Biblia. El pecado afecta la cabeza, afecta las entrañas, afecta. Y fue muy notorio, dice la Biblia, Hechos 1:19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Fue notorio. Cristo llevó Él mismo nuestros pecados, hermanos, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cristo murió en un madero. El Dios de nuestros padres, dijo Pedro, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Dijo Pedro a Cornelio, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y habiendo cumplido todas las cosas, dijo Pablo, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, amado hermano, para ir a la recta final de este mensaje, tenemos que ver esto. Está bien, Cristo murió en una cruz, pero el creyente en Cristo, que ha sido salvado porque su Salvador fue hecho maldición por haber llevado en su cuerpo sobre el madero los pecados, el creyente en Cristo debe ahora llevar su cruz. La cruz implica muerte, la cruz implica afrenta, la cruz implica un precio, la cruz implica morir a nosotros mismos. Hay que llevar nuestra cruz. Dice Cristo, Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Negarse a sí mismo. Toma tu cruz. Llevo mi cruz. Cristo, mi cruz he tomado, dice el himno. Voy a morir. Llevo mi cruz. Voy a morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Al joven rico, Cristo le dijo, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz, hermanos? Usando solamente las frases bíblicas, negarnos a nosotros mismos, entregarle a Cristo, vender todo lo que tenemos. Entregarle todo, despojarnos, ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Juan 19:17, y él, Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Gólgota. Toma tu cruz, muere a ti mismo. Por eso es que no hay unidad, por eso es que no sentimos lo mismo, por eso es que no buscamos, no queremos seguir al Señor, porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a vender todo lo que somos, a llevar nuestra cruz. No queremos la cruz. Muchos cristianos son enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre.
y solo piensan en lo terrenal. Hay cosas más importantes, es más importante nuestra vida, es más importante nuestra salud, es más importante nuestro sustento que la cruz de Cristo. Es más importante salir para ir y pedir y obtener del gobierno una compensación económica o hasta una vacuna que la cruz. Y no estoy diciendo que esto, el hecho que tenga una compensación y que hagas, sea pecaminoso. Sencillamente es más importante que seguir a Cristo. Y venga con su servidor al final y si quiere refúteme lo que le estoy diciendo. Es más importante. Para Dios no tenemos tiempo, pero para todo lo demás sí tenemos tiempo. Es que no tengo tiempo para esto. Queremos ser obedientes. Hasta la muerte, pues sí. Si el ser obediente hasta la muerte me garantiza que esto, que lo otro. Pero muerte de cruz, oh. Y es una cruz de todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Sabe qué, amado hermano? Podemos cerrar nuestra Biblia esta mañana y decir, hay una realidad. No tenemos el mismo sentir de Cristo. ¿Me está siguiendo? Ánimo, hermanos. Ánimo, sé que están cansados. Pero también sé que tengo que terminar de predicar. No tenemos el mismo sentir de Cristo. Pero no vamos a ceder. Vamos a seguir predicando y vamos a, como Pablo dijo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Algún día, algunos de nosotros nos iremos al cielo, moriremos, ¿verdad? Quiera Dios levantar a otros que sigan predicando que debemos tomar nuestra cruz. Como Pablo les dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia y quedar con vosotros, ¿verdad? Pues está bien por causa de la obra, si he de quedar, ¿verdad? Teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si quedar en la carne, bueno, es bueno para estar con ustedes, pero... Oh, yo solamente le ruego que andéis como es digno del Evangelio, de Cristo. Hay en vosotros este sentir. Eso de estar dando nuestra vida, estar predicando, estar eso, para que se desprecie, para que se resista. Hay tantas verdades en la palabra de Dios en las que podemos meditar y abundar, como para solamente estar tratando con cosas de infantes, con cosas de ¿cómo lo digo? De caprichos. Es que la vida que viví, pues ya tenga victoria sobre esa vida. Ríndase al Señor. Créame que es una lucha. Pero esto es lo que nos falta, negarnos a nosotros mismos. Ahí está el yo, bien entronado, ahí está. En el trono. El yo, ahorita mire, gracias a Dios y aprecio su atención y aprecio, verdad, esto, pero llegamos a casa y o pasan situaciones y el yo sale. Y pareciera que ni cristianos somos. Tome su cruz, váyase de aquí, lleve su cruz, está ahí en casa, tome su cruz cada día. Cada día, Él, Cristo, cargó su cruz. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. A veces se nos tiene que obligar a que llevemos la cruz. A nuestros niños les ponemos, ¿verdad? Una cruz. Quiera Dios que cuando lleguen al altar, ellos solitos se suban a ese altar. Y está bien ponerles sus cargas. Qué bueno cuando empiezan a despertar y ellos verdaderamente, vamos a la iglesia, vamos. Ay, a veces los niños tienen mayor sentir que Cristo, como el de Cristo Jesús, que muchos adultos. Y es porque muchos adultos no nos hemos querido hacer como niños, como dice Cristo. Y no nos gusta que nos obliguen. A los niños les obligamos, ¿no es cierto? ¿O usted no obliga a sus hijos a que hagan unas cosas? ¿No? O nada más te le dice esto. Ay, qué rápido. Y si se nos... No, papi, que lo hagas. Pero, bueno, vamos a... Uy, pero ¿cómo le hace con un adulto? ¿Eh? ¿Cómo tratamos con los berrinches de los adultos? ¿Mm? Y a veces le toca a uno, ¿no? Como líder, tratar con los berrinches de los adultos, ¿no es cierto? Y es un oprobio. Y es un oprobio. Como dijo un escritor, un comentarista, si tan solo todos en la iglesia tuviésemos el sentir de Cristo, qué armonía hubiera. No es que no fallemos. Gracias a Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tampoco estoy fomentando el que peque, no pasa nada, no. Pero hay victoria en Cristo. A Simón lo obligaron, pasaba, a que le llevase la cruz. Creemos que Simón probablemente después se convirtió, pero al principio lo obligaron a que le llevase la cruz. ¿Sientes tú como una obligación? Bueno, qué bueno, hay preceptos, hay principios, hay orden, hay... es que Dios puede cambiar tu corazón para que ya no sea una obligación, sea un privilegio. Dice que le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, a Simón. Dice Lucas 23, 26. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Hasta verso sin esfuerzo, así está en la Biblia. Le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahí va Simón, con la cruz. ¿Detrás? ¿De quién? De Jesús. Piensa en eso. Ahí voy con mi cruz. Detrás de Jesús. Porque Él llevó su cruz. Y Él llevó en su cruz mis pecados. Puedo llevar esa cruz. ¿Y qué tentación había aún mismo cuando Él estaba sufriendo en esa cruz? ¿La gente sabe lo que le decía? En Mateo 27, 40 dice que le decían, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas. Tú, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende de la cruz, si eres hijo de Dios. ¿Qué oportunidad para demostrarle a esta gente quién era el hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué no descendió de la cruz? Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y era a través de la cruz que Él sería declarado precisamente en gloria. Como el Redentor. Qué tremendo la voz de este mundo. Desciende de la cruz. Mateo 27, 42. A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. No podemos descender de la cruz. Así el mundo nos los pinta, así la familia nos los pinta. Mira, nada más, ¿por qué lo hacen? Si en tu iglesia no pidieran esto, yo ya de mucho tiempo iría, ya hubiera ido. Nada más desciende de la cruz. ¿No es cierto que así el mundo la pinta? Y muchos cristianos así la llevan. Un cristianismo sin cruz. Marcos 15, 30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ese es el clamor de muchos familiares a nuestros jóvenes. Sálvate a ti mismo, mi hijo, desciende de la cruz. Esa vida, mira lo que te va a dejar. Y los jóvenes se la compran esa idea. Sálvate a ti mismo. ¿Y qué es salvarse a sí mismo? Es no despojarse de sí mismo. Eso es todo. Por eso se van, por eso no quieren. Por eso los cristianos no quieren, no buscan a Dios. Porque quieren salvarse a sí mismo. Porque un joven, porque una señorita, ahora tiene estos deseos, tiene estos gustos. Y no hay padres que se paren firme por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo ha traído oprobio a nuestras vidas. Pero este mandamiento recibimos de nuestro Padre. Y se acabó. Tal vez no seremos una iglesia grande y muchos darán la espalda. ¿Y sabe qué? No queremos la aceptación del mundo. Queremos la aceptación de Dios. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Cuando lo más sublime es conocer a Dios, en las mismas iglesias no se fomenta conocer a Dios. Se fomenta una religiosidad con mundanalidad. Una religiosidad que justifique la mundanalidad. Y los hacen dos veces más hijos del infierno que ellos. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. En Juan 19:19 escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Un título que puso sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La ignominia de la cruz, el rey en una cruz. El rey en una cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a Dios, porque Cristo llevó lo más vergonzoso por nosotros. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y yo, hermanos, dijo Pablo en Gálatas 5:11, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Yo les predico. Y si predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Es que la cruz es un tropiezo. Lejos esté de mí gloriarme, dice el Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gracias a Dios por la cruz, porque mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Por medio de la cruz reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la cruz anuló la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con Cristo estoy juntamente. Que ese sea el sentir de todos nosotros.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Medite en Isaías 53, todo lo que la cruz trajo a Cristo. Pero luego vea las victorias del crucificado. Las victorias del crucificado. Verá linaje. Le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. No piense que la cruz es una afrenta. Trae oprobio, trae afrentas, pero es lo mejor. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo que tú, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a llevar por nosotros. Oh Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada en todo aquello a lo cual tú le enviaste. La dejamos ahí, Señor. Y que verdaderamente estremezca los corazones. ¿Cuántos aquí estamos y no nos estamos negando a nosotros mismos? No estamos llevando nuestra cruz. Tú has puesto las cruces para nosotros, así como le estableciste a Cristo la cruz que debía tomar, y Él no fue rebelde. A lo mejor la cruz es sencillamente la vida cristiana. Por un lado decimos, conocer a Cristo es lo más precioso que me pudo haber pasado. Y por otro lado decimos, ay, si no fuera cristiano, no, entonces podría hacer esto. Y aunque tal vez no lo decimos así, pero es una carga la cruz. Tal vez nuestra cruz es una necesidad de salud. Tal vez la cruz es una afrenta familiar, continua, cada día. Por causa de Cristo, tenemos que llevar esa cruz. Tal vez nuestra cruz es despojarnos de nuestro orgullo. Nos sentimos nosotros que hemos logrado algo, que tenemos cierto estudio, cierta preparación teológica o cierta capacidad económica o cierta experiencia en las cosas del Evangelio o cierta aceptación entre los hermanos. Y oh Señor, estamos dispuestos a llevar nuestra cruz. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu santa palabra. En tus manos nos encomendamos y dejamos el fruto de la misma. En el nombre de Cristo.